Paola, entiendo al doctor Ricardo Roa frente al tema de la importación de gas, pero tengo múltiples informaciones de diferentes sectores recordándonos que la importación que se hace hoy es únicamente para las térmicas. Colombia hoy es autosuficiente en materia de gas.
Sí, únicamente para tres térmicas, de hecho, en la costa, Ricardo, que son Tepsa, Termocandelaria y Termoflores. Para esas se importa, y se importa efectivamente desde los Estados Unidos, llega a la planta de liquefacción en Cartagena y se usa para esas tres centrales térmicas. Pero no hemos necesitado importar media molécula para lo que es el consumo de los hogares, 30 millones de hogares que están con gas natural en sus casas, tampoco para las industrias, para los comercios. Es decir, hasta el momento hemos logrado sobrepasar con el gas que producimos y que encontramos efectivamente desde los años 70,
¿pero será que le jalaron,
principalmente,
Paola,
en Chuchupa y Ballenas?
Sí. Las orejas, Víctor, al doctor Roa.
¿Por qué?
No, porque hasta hace unas semanas, unos días, él sí venía hablando de un déficit para el próximo año y que tenemos
7.5% el año entrante.
Importaciones, primero de un 8%, después de un 12%, y ahorita acaba de decir, pues a través de una explicación técnica, que no tendremos déficit del otro año, muy en línea con ese trino. ¿Recuerda usted de la semana pasada del presidente Gustavo Petro, donde decía que no vamos a tener déficit, que nuestras reservas eran suficientes para suplir la demanda?
Pero la evidencia indica otra cosa, Víctor. Seguramente le jalaron las orejas, le pidieron que cuidara las comunicaciones,
Ricardo,
pero la verdad es que sí hay un déficit para el año entrante en materia de gas.
Hay un déficit del gas con el que nos abastecemos, nuestro propio gas, para nuestra demanda residencial y para el consumo de las industrias y los comercios. Lo que no habrá es desabastecimiento, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, porque el gas lo van a conseguir y en eso están trabajando de donde sea. Entonces,
lo que pasa es que cuando escasea algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo escasea, Víctor? ¿Qué pasa con el precio?
No, pues se vuelve
el precio.
La producción nacional, pues.
Sube el precio.
Y hay que traerlo a mayor costo.
Aurelio.
Sí, Ricardo, pero yo no vi muy contento al presidente Petro con este hallazgo del Pozo Sirius. La verdad es que no le noté un frenesí como acostumbra ante otras noticias. Y simplemente dijo, ese es el combustible del presente, el combustible del futuro es otro. Y yo les tengo un dato. Por las cifras que reveló Petrobras y Ecopetrol, más o menos la capacidad de el Pozo Sirius sería de 7.371 días para atender el actual consumo nacional. Y si usted le recorta un poquito por el éxito de explotación, que no es 100%, sino puede ser 75%, como lo precisó el doctor Roa, estaríamos hablando de 5.625 días de demanda nacional de, es decir, entre 16 y 20 años para gas. ¿No es ese el combustible del futuro? Porque el presidente Petro insiste en que no, ese es el combustible del presente. No, el combustible del presente ahora va a ser importado, como lo están diciendo ustedes, en una porción pequeña o mediana, el tiempo lo dirá. Pero lo que Colombia se le abrió es que la transición energética, que digámoslo de una vez, es solamente una de las tareas de acción climática para enfrentar el cambio climático, no es la única. En Colombia nos han hecho ver como que eso es lo único que hay que hacer frente al cambio climático. No vamos a tener gas entre 15 y 20 años para una demanda nacional. No es combustible del presente, es combustible para el futuro a mediano plazo, si se quiere.
Ojalá lo usemos,
pero es lo que nos va a dar la mano.
¿Cómo,
ojalá lo usemos lo menos posible
para
entonces nos volvemos para a generar cocinar, el menor daño.
Pues cocinemos con
para generar
entonces,
el
¿sí?
menor daño. Ojalá lo usemos lo menos posible para generar el menor
cocinemos
daño
con leña.
Ambiental para
en esa teoría,
evitar el menor daño para evitar el menor daño ambiental. Y por supuesto no es cocinar con leña, eso pues obviamente no es serio decirlo,
entonces,
porque
entonces,
no es eso,
¿con qué
no
vamos
ese
a cocinar,
es el propósito,
el
sino
gas,
buscar energía.
El gas no es un
buscar
contaminante,
energías,
es una energía neutra, Héctor.
Sino buscar energías alternativas que el mundo está buscando. Ese no es una cosa del presidente Petro. El mundo está tratando de no consumir este tipo de combustibles.
El mundo
y
se está
avanzando
diciendo esto. El mundo ya dijo, la OPEP dijo, por ejemplo, que en 2050 no se va a suspender la producción de petróleo, Héctor.
Sí, la mayoría de los países del mundo, de los países más desarrollados, está tratando de que, por ejemplo, este tipo de combustibles y los vehículos sean funcionen de otra manera distinta a como está funcionando hoy, porque evidentemente eso está generando un daño en el clima, en el ambiente, que pues está produciendo unas catástrofes. Es una desgracia que por resistir al presidente Petro nos hayamos volteado de semejante manera. Aquí hay una situación que es evidente, que la humanidad tiene que atender y tiene que atender con urgencia. Y pues simplemente por llevar la contraria al presidente Petro, es muy malo que unos sectores en el país hayan resuelto negar esa circunstancia.
Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Con qué vamos a reemplazar el gas?
En unos sectores, Ecopetrol, ¿no?
Esa respuesta la tengo.
De invertir 1,000,000,000 de pesos para buscar nuevos pozos.
Dólares,
perdón.
Esa respuesta no la tengo yo, por supuesto, Ricardo, que no soy ni mucho menos experto, ni pretendo ser experto en temas de los que no soy experto, que de lo que sí puedo entender es que el mundo está tratando de no consumir estos combustibles y de encontrar a través del hidrógeno y de otras sustancias y a través de unos procesos que, por supuesto, yo no entiendo, sustituir estos combustibles. Eso es cierto, pero el punto realmente, yo que soy en estos temas simplemente casi que un oyente más, pues lo único que debo decir es que desde ayer estoy muy confundido, porque llevaba 2 años oyendo decir que no se estaba buscando gas, que el presidente Petro había prohibido buscar gas, que había cerrado las llaves de los combustibles gas fósiles.
¿Sabe cuándo se encontró Uchuva, Héctor?
En junio del 2023,
Héctor, junio del 22 se anunció Uchuva.
O sea, no haga
claro. Pero es que yo lo que había oído es que
lo que hubo ayer, Héctor, fue
lo que hubo ayer,
lo que yo había oído es que el presidente Petro había cerrado la llave de los combustibles fósiles y que nos conducía al desastre.
No otorgó nuevas licencias, Héctor. Le repito, Iván Duque fue el que anunció Uchuva, por ejemplo.
Íbamos a tener que cocinar con leña, como se volvió y se repitió aquí. Todas esas cosas, me imagino que los pobres oyentes como yo, que no tienen conocimiento suficiente de estos temas, pues viven llenos de angustia, de que todos los días,
llegamos a esto porque alguna vez se buscó.
Claro, llegamos a esto porque alguna vez se buscó y se seguía buscando, como
porque
se dijo,
es que
hasta que se encontró.
Le repito la fecha, Ricardo, cuando sea una frase completa. Claro, pero yo le repito la fecha en la que
cuando
se encontró.
Sea una frase completa.
Sí, pero déjeme, yo solamente le hago una interpelación.
Y además si me interpelan de uno, porque de a tres es más difícil entender, mire, para poder contestarles.
Este hallazgo se
está como la doctora Irene Vélez, usted.
Déjelo, hombre. Mire, en junio del 2022.
Muchas gracias, Felipe, por la comparación. Usted es muy respetuoso, Héctor, como siempre. Solo le falta volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir de qué debo hablar y de qué no.
Tranquilos.
¿De qué quiere que hable, Felipe? ¿De qué me autoriza?
No, de lo que usted quiera, Héctor. Esto es una democracia.
Ayer, por ejemplo, me dijo mucho que no debería hablar de la doctora Margarita Cabello. Usted me dice, me va diciendo de qué puedo hablar y de qué no.
Héctor, 7-11. En junio del 22 se anunció el pozo Uchuva. Lo que hubo ayer fue definir cuál es el tamaño de Uchuva. Esa es la diferencia.
La reconfirmación, sí, señor.
Esa es la reconfirmación.
Exacto. Eso quiere decir. Eso qué es lo que quiere decir, Ricardo, y ya con esto termino para no molestarlos más. Una sola frase. Eso lo que quiere decir es que se seguía el proceso que estaba llevándose, y que evidentemente no se lo inventó el presidente Petro, ni siquiera el presidente Duque, sino, como dicen ustedes, 20 años, porque resulta que para esto hay que gastarse años. El proceso se seguía. Lo que quedó, digamos, el anuncio de ayer, lo que muestra es que los que decían que se había cerrado irresponsablemente la llave de los combustibles, pues estaban diciendo mentiras.
7-12
Efectivamente,
minutos. Paola, ¿cuándo, Ricardo, se firmó el contrato para Uchuva?
hace 20 años, exactamente el 16 de marzo del año 2004, es decir, gobierno de Álvaro Uribe cuando se suscribió ese memorando de entendimiento entre Ecopetrol y Petrobras. Es que sí, es que eso tarda muchísimo. Imagínense, primero se llama el bloque Tayrona. Dentro de ese gran bloque Tayrona comenzaron a encontrar distintos pozos, dieron con este que antes se llamaba Uchuva 2, que por orden de un juez en Santa Marta ahora se llama Sirius. Pero esos son 20 años usted tanteando, explorando, mirando, abriendo huequito acá, haciéndole huequito allá, hasta que por fin usted logra entender lo que nos dijeron ayer, la dimensión que tiene esto, que es 6 terapias cúbicos, que es muy impresionante, Ricardo, porque no solamente más que dobla las reservas actuales del país, sino que es muy superior, dobla también lo que habíamos descubierto en los 70
lo que sí es cierto,
en ballenas y en chuchupa.
Sí, pero nos dice el doctor Roa que serían 4.5, 4.7 terapias cúbicos con el descuento que se haga durante el trámite, digamos que no serían los 6 terapias cúbicos efectivos, sin embargo es muy importante.
Lo que llaman el factor de recobro.
Exactamente, pero lo que sí hay que decir es que el gobierno del presidente...
Pero de todas formas es muchísimo.
Claro, es mucho. El gobierno,
es muchísimo gas.
Es mucho, Víctor. El gobierno del presidente Petro sí tomó una decisión y es marchitar paulatinamente la industria petrolera y del gas. Y estamos viviendo
lo que hicieron otros gobiernos. Pero esa decisión cambió, Ricardo. Esa decisión cambió y es evidente en la entrevista que acabamos de tener con el doctor Roa, en los anuncios que hizo hace dos días Ecopetrol con una inversión de $1,000 millones para mejorar reservas en crudo, es decir, para explorar más en gas, costa afuera, en petróleo. Y eso, digamos, claro, nos podemos quedar en la crítica al presidente y al gobierno por una ecopolítica en la cual yo sí creo han estado equivocados, y era suspender la exploración, porque no podemos confundir, claro. El anuncio de ayer es gracias a exploraciones que se iniciaron hace muchos años. Pero si la intención del gobierno era decir, no vamos a otorgar nuevos contratos de exploración, pues claro, seguían las exploraciones que ya estaban contratadas, pero no se hacían nuevas. Lo que está pasando, y yo creo que es una buena noticia, es que el mismo presidente Petro y su presidente de Ecopetrol, que eran vehementes en decir, no hay la más mínima posibilidad, no podemos explorar más, anuncian $1,000 millones para invertir en exploración, en explotación, porque el timonazo lo tuvieron que dar cuando en JP Morgan, en toda la banca de inversión donde Ecopetrol tiene una altísima exposición, le empiezan a decir, bueno, no, si ustedes siguen en esta línea, pues la acción va a seguir cayendo y la capacidad de endeudamiento de la compañía. Entonces están dando un timonazo, yo creo que eso es positivo. De hecho, aunque claro, podemos ser capaces de encontrar a cada solución un buen problema y una buena crítica, pero lo que hace el presidente también es echar para atrás en algo en lo cual yo creo también se equivocaba, y era convertir el gas en un combustible tan peligroso como el carbón. Lo igualaba el carbón, el petróleo y el gas, y en realidad, como esto se trata es de cuánto CO2 llega a la atmósfera, cuánto dióxido de carbono llega a la atmósfera, pues es muy distinto si yo utilizo gas para generar energía o para cocinar, que si utilizo carbón en la cantidad de dióxido de carbono que llega a la atmósfera. Entonces, hay que decirlo, sí, todavía es mejor si pudiéramos tener fuentes limpias de solares, de agua, etcétera. Pero mientras eso ocurre, el gas es es una fuente energética de transición, porque tiene menos efectos de invernadero que el carbón.
Pero yo tengo,
entonces hay que aplaudirlo, dar la bienvenida, y el presidente a regañadientes lo viene aceptando.
Yo tengo dudas, claro, de que el presidente haya cambiado de opinión. Lo hace en la práctica, pero porque los hechos lo llevan a esto. Pero si leemos los mensajes que hoy ha puesto en sus redes
sociales... Pero no van a entregar un nuevo contrato.
¿Qué es? ¿Esa es la manera, Ricardo?
Él dice, mire, él dice que prefiere no usar gas. Claro que tener reservas no significa tener gas, y tener gas no significa la fuente más barata de energía. El gas no es el futuro, el gas es el presente. El gas del presente es que debe financiar la transición energética, que es lo que abarata la energía en Colombia. Es ambiguo el mensaje del presidente Petro, Andrés.
Claro, 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 Ricardo. Pero es que mire, yo creo que en esto, Ricardo, tenemos que entender al personaje que es el presidente. Hay dos palabras que usted jamás va a escuchar de la boca de Gustavo Petro, que son las palabras me equivoqué, me retracto, no estaba en lo correcto, cometí un error. Jamás de los jamases. Cuando el presidente en sus actos de gobierno de una u otra manera ha echado para atrás o ha rectificado una mala decisión, lo ha hecho silenciosamente, sin decir nada, incluso sosteniéndose de manera verbal y retórica en la posición inicial y dejando que sean sus funcionarios los que efectivamente luego vienen y ejecutan una política diferente. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto, yo creo que hay unos puntos en los que uno ve que esta idea que era completamente absurda de detener de manera seca y radical la actividad de hidrocarburos en Colombia, la están echando para atrás porque es que probablemente entendieron que es que una transición es un proceso gradual, una transición no es una ruptura. Y la transición hay que hacerla de manera inteligente. Y la primera regla de una transición inteligente es ser bien analítico y mirar mucho a los números con el diferente tipo de impacto que tienen las distintas fuentes de energía. En eso también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Ernesto. Uno no puede meter en un mismo costal todos los hidrocarburos y decir, este es el peor veneno del mundo. No, hay diferentes tipos de impacto de diferentes tipos de procesos, además, que producen diferentes hidrocarburos. Y en ese sentido, el gas es universalmente reconocido como un combustible de transición. Nos ayuda a dar el paso que necesitamos dar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy todos estamos felices por eso. Y como decía alguien ayer en Twitter, Dios cuida a sus borrachitos.
Es una buena noticia, 7:18.
Hay que aceptar que otro pronóstico de tragedia resultó infundado, que íbamos para Cocinol resultó mentira. Si al futuro no va a haber problemas de autosuficiencia de gas, pero si la hay el próximo año, esa sí puede suceder. No será por la falta de exploración estos dos años, sino por razones de inacciones o decisiones de hace más de dos años. Y eso no se menciona. Hablemos de eso, de por qué vamos a estar sin gas en los próximos meses, si eso es cierto. Y no digamos que es por falta de exploración. Era real que había contratos de explotación numerosos y que la exploración en Colombia se mantenía al ritmo que venía. Lo que pasa es que la oposición a las políticas de Petro lleva a esa simplificación. Transición energética implica diferenciar lo actual de lo futuro. En ningún momento quiere evitar el presente. Hay contratos de exploración. El Ecopetrol habló muchas veces de que había esperanzas de encontrar gas y petróleo y que por eso se consideraba que las reservas de alrededor de 7 años en ambos se iban a ampliar y que ese era un periodo que permitía que las nuevas energías fueran más importantes en el
solo,
futuro.
Solo una precisión,
una transición.
Esto
o sea
se
que esa, ese frenesí sobre que lo único que nos puede salvar hacia el futuro es seguir explorando en el mismo nivel puede resultar exagerado. Petro está hablando del futuro y el futuro es cuando se acaben las reservas.
Sí, pero
ahorita
el
en materia de gas,
escasez,
ese futuro está a 20 años.
En precios, ¿no?
Entonces,
no,
sí, puede haber circunstancias.
El futuro está el año entrante.
Va a haber aumento
de precio,
pero en la medida que baje de la demanda de crudo en unos años, también va a bajar el precio. Hay una cantidad de factores ahí. Entonces ahí es
el año entrante, 2026,
dejar la obsesión de que solo la exploración permite autosuficiencia porque están llegando y el mundo está entrando en nuevas energías también.
Sí, pero pues mientras estamos en esas nuevas energías, Álvaro, tendremos que utilizar los hidrocarburos. 7:20. Me dice un experto que el consumo de petróleo en el mundo está distribuido de la siguiente manera, Daniel. El 50% es para transporte, gasolina y ACPM, 30% para la industria y 20% para la calefacción y cocina, uso doméstico. Esos son los porcentajes. Y lo que hizo el gobierno es romper la línea del negocio. Hoy no se va a sentir la consecuencia de que no haya nuevas licencias de exploración y explotación. Eso se va a sentir
años
en dos, en tres, claro, en cinco años.
Claro.
Y veremos
Exacto.
qué pasa. Ahí hablaremos.
Dale. Y Ricardo, el futuro cercano, que es el que le va a tocar enfrentar a este gobierno, es el año entrante y en 2026, cuando haya escasez, porque lo que se descubrió, o el descubrimiento que viene desde 2022 y se ratificó ayer, como decía usted, no va a salir ese gas de aquí a 2025-26, sino hasta el 2029. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno una crisis de escasez de gas, un aumento en los precios que perciben los consumidores finales y cómo esto va a impactar, por ejemplo, la reducción que se viene obteniendo en inflación y la actividad económica? Esa es una pregunta gruesa para el gobierno que no le corresponde estrictamente a Ecopetrol, le corresponde al Ministerio de Hacienda, al Ejecutivo definir cómo va a sortear la crisis del año entrante, porque esa no se resuelve con la maravillosa noticia que obtuvimos ayer. Yo todavía soy cauteloso y pesimista, porque con este gobierno no sabe si van a realmente empezar la siguiente fase. Ya lo encontraron, ahora hay que arrancar desde ya la siguiente fase, o si no, eso no va a salir en 2029, sino por allá en 2032 o 35, cuando llegue
procesos.
Un gobierno que realmente entienda que este es el combustible de la transición y que hay que sacarlo, hay que sacar adelante las consultas previas, sí, hay que construir la infraestructura ahí, para traerlo y para que haya acceso
a ese gas. Y hay que pedirle a la ministra Muhammad y al director de la ANLA que acelere el proceso del pozo Comodo, porque es posible que al final eso termine perdiéndose, porque los tiempos en la industria petrolera son bastante cortos, bastante precisos. 7:23, viene el padre Alberto Linero y vienen los deportes en Mañanas Blue.